AgroCitio Radio, nos encontramos en el Americas Towers Hotel tras el anuncio de la presentación del 18º Congreso Internacional del Girasol, que se va a realizar en febrero de 2012. A mi lado, el economista de la cadena El Girasol de Asagir, Jorge Ingaramo. Buenas tardes, gracias por la nota.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Arrancaron con la disertación de Antonio Hall y de Ricardo Negri. Antonio Hall va a ser el presidente de este 18º Congreso. Bueno, el presidente de la cadena, Ricardo Negri, hablaba de los anuncios y los temas sobre los cuales va a rondar este congreso. Con vos me interesa más hablar de la cuestión económica. Sí. Hay estimaciones que hacen pensar que las perspectivas en lo que hace al crecimiento del mercado de aceites, con referencia en Rotterdam, por supuesto, sí, viene bien, viene en auge. Sí. Inclusive hay estimaciones, la famosa revista Oil World, que habla de que habría un nuevo récord de la cosecha mundial del ciclo 2011-2012 en lo que es semillas, que subirá a 35.850.000 toneladas. ¿Cómo ves vos las perspectivas del crecimiento de aceites?
A mí me parece que son exageradas esas predicciones, ¿no? No estoy tan seguro de que podamos pasar cómodamente de 30 y monedas a 35,8 millones de toneladas. Yo sería más cauto. Está inflando mucho a Rusia. A Rusia le atribuyo 8.300.000 toneladas. Para eso hace falta más de 5 millones de hectáreas. Está por verse que Rusia tenga esa capacidad de producción. Los números se irán ajustando. A mí me parece que esa mayor oferta de grano de girasol va a estar respondida por una mayor demanda también. O sea, va a haber un crecimiento en la demanda de aceites de prácticamente el 4%. La Unión Europea ha tenido problemas, va a perder prácticamente 2 millones de toneladas de producción de canola. Eso significa 500.000 toneladas menos de aceite que va a poder destinar a consumo alimentario. La Unión Europea es la que está empleando para biocombustibles la canola. El aceite de canola ha pasado ya de 6 millones de toneladas, o sea, una cifra imposible de prever hace 6 o 7 años. Así que eso va a liberar para el consumo alimentario más de 550.000 toneladas que van a ser aprovechadas por aceite de girasol. Ese aceite de girasol, por supuesto, en parte va a ser provisto por Rusia y Ucrania, porque están ahí cerca, mucho más cerca, con diferencia de flete muy corta. Además, tanto Ucrania como Rusia protegen abiertamente y de forma muy contundente a su industria, no como acá que tenemos un diferencial arancelario del 2%, ya tienen diferenciales arancelarios del 10%. Así que evidentemente van a ofrecer eso. Pero si uno mira la situación de stocks finales, tanto para el grueso de los aceites, el conjunto de los aceites, como para el aceite de girasol en particular, los stocks finales caen. Así que quiere decir que evidentemente esta buena producción no tendría gran impacto sobre los precios. De hecho, si uno mira los mercados, hoy el aceite de girasol está a $1,410 la tonelada y la posición del contrato marzo está a $1,320. O sea, hay $90 de diferencia, y $90 para 9 meses, más que todo una prima de riesgo económico, más que una expectativa de baja de precio. Nadie toma posiciones tan altas por el riesgo económico que eso implica. Los precios se van a mantener bien sostenidos, y eso tiene mucho que ver también con el precio del petróleo. El precio del petróleo es mucho más difícil de prever por todos los conflictos que hay en el Magreb y en Medio Oriente, y además el retiro de tropas que está haciendo Obama de Afganistán y de Irak, que puede tener consecuencias bastante serias sobre el mercado petrolero. Pero hoy yo creo que nadie piensa en un petróleo por abajo de los $90. Si el petróleo no baja de los $90, hoy está 98, el WTI, yo creo que la perspectiva de buenos precios de los aceites es bastante firme. Y además, la perspectiva que da la OCDE y FAO del mercado de aceite es el más alto crecimiento de todos los mercados de commodities. 2,8% contra 2,2% el crecimiento de las proteínas vegetales, que siempre parecía el mercado estrella. Bueno, los aceites van a crecer más. Y eso está impulsado por el crecimiento del 7% en la demanda para biocombustibles. 7% anual acumulativo. La Unión Europea está con 4,2% de sustitución y tiene que llegar a 9,8% en el 2019. Que sí que hay perspectiva a largo plazo para el mercado de los aceites absolutamente favorables.
¿Qué me podés decir, Jorge, de la perspectiva del mercado argentino del girasol? Vos hablabas de que con 500.000 hectáreas se cubriría el tema de producción de aceite. Hay un 2,8% anual acumulativo en lo que hace el crecimiento de aceites contra un 2,2% en lo que hace el crecimiento para proteínas vegetales, y este sería el potencial de crecimiento para los próximos 10 años, pero también hay un ideal que vos planteaste en tu disertación, y es llegar al récord de rindes del ciclo 2007-2008 de 20,3 quintales por hectárea.
No, ahí el rinde no fue 20,3, 20,3 fue la última campaña, que fue excepcionalmente buena en materia de rinde, pero en el 2007-2008 llegamos a 4.600.000 toneladas. Es un número que a mí me suena como un número muy interesante para que el negocio girasol tenga verdaderamente importancia a nivel local, y se le dé la importancia que se merece. Con 4 millones y medio de toneladas aseguradas todos los años, uno podría tener en el término dos posiciones, digamos, una posición marzo y una posición septiembre, que podrían ser altamente indicativas para el productor para poder calzarse y formar sus precios. Y no depender tanto, como dependemos ahora, de la formación de precios forward, que como no hay un mercado internacional donde hacer el hedging, la industria por ahí tiene algunas dificultades en cerrar ese número, digamos. Y como la particularidad del aceite, no es, del aceite de girasol, no es la misma que el de soja, porque el de soja está condicionado por el efecto Chicago, que es mucho más timbero, mucho más especulativo, o sea, no hay una seguridad. Por eso digo, con 4 millones y medio de toneladas todos los años, pasar 1 millón de toneladas por el mercado a término en dos posiciones generaría un precio cierto y seguro y visible y visualizable para el productor, el cual podría comprar opciones de entrada y salida para las veces que se equivocó en la formación de ese precio.
Este fue un tema que también bordeó la charla de Ricardo Negri. ¿Por qué sugerían no entregar a fijar? ¿Cómo generar un esquema transparente de precios? Y
forward están ahora. Aparecen tarde, pero aparecen. La industria está hasta último momento. Ahora ya digirieron prácticamente toda la cosecha pasada, que no fue una cosecha muy voluminosa, 3 millones y medio de toneladas, no llegó a 3 millones y medio. Así que ya ahora están empezando a plantearse el programa productivo para el año que viene. Pero nosotros tenemos una industria local con capacidad de 36 millones de toneladas de molienda. Con 3.400.000 toneladas le damos de comer 40 días a esa industria. Prácticamente no tiene mucho sentido. O sea, creo que lo que hemos conseguido es un negocio de volumen que le dé de comer a la industria, que lo enfrente como negocio, que salga a buscar mejores contratos, mejorar todo el tema de la comercialización, o sea, reduciendo el problema de los pesticidas y demás, y los residuos que a veces nos impiden el acceso a los mejores mercados. Eso es una ingeniería de negocios que hay que hacerla. Y hay que hacerla con un productor dispuesto a adoptar mejores tecnologías y producir 22 o 23 quintales por hectárea promedio. Entonces, la combinación de esos dos o tres factores nos daría un mercado en una genuina expansión. Obviamente, si bajaran las retenciones, yo mencionaba recién que el negocio de una hectárea de girasol que da 20 quintales, el negocio a valor FOB son $1,000, más o menos. El Estado se queda con 320 de esos $1,000. Y después hay 350 de costos, incluida comercialización, y otros 320, 330 para el productor. O sea que si uno bajara a la mitad las retenciones, a la mitad, no digo eliminarla, estaría subiendo el 50% el margen bruto del productor. O sea, que quiere decir que eso cambiaría total y absolutamente la forma del negocio y haría que el productor le destine mejores tierras.
Estamos en un 32% de retenciones para aceites y un 30% para subproductos. Y la última que te quiero hacer, Jorge, tiene que ver con las perspectivas de la campaña venidera. ¿Cómo lo ves?
Todo el mundo habla de una suba del 10%. Si eso fuera así, estaríamos pasando de 1.730 a 1.900. Ese sería el número que hay bastante consenso de que se puede conseguir. Para mí es prematuro todavía. Yo soy de los que piensan de que falta todavía que se decida. Se habla de un gran incremento del área maicera, me parece plausible. También ha mejorado un poco el área triguera, no mucho, pero ha mejorado. Digamos, a mí me parece que todavía estamos a tiempo de pasar los 2 millones de hectáreas, pero eso es una cuestión que está por verse. Está el problema de la paloma y algunos inconvenientes que desalientan un poco al productor. 1.900.000 hectáreas, al rinde normal son 3 millones y medio de toneladas. O sea, estamos en una campaña igual a la pasada.
Gracias.
Gracias a usted.
Escuchaban a Jorge Ingaramo, economista de Asagir.